El final del otoño se llevó con la hojarasca el chirriante cantar de las chicharras. Los prados quedaron en silencio y bajo el frágil cobijo de mis ramas desnudas, un buhonero reposaba las fatigas del camino junto a un enorme saco. La tela de arpillera se esforzaba en contener los cientos de abultamientos que producían las interminables baratijas que contenía en su interior. Las costuras mostraban su enojo, asomando a modo de amenazadores dientes, sus hilos en perfecta línea recta sobre la unión del tejido. A causa de la indigestión de mercancías, permanecía apoyado contra unas rocas, como esperando resignado el fatal momento en que sus tripas reventarían y una lluvia de cazuelas, carretes de hilo, amuletos para el mal de ojo, anzuelos, lámparas de sebo y un inenarrable discurso ultramarino fuera a precipitarse sobre la tierra. A escasos metros, una mula le miraba mal. Bueno, a decir verdad, aquella mula se llamaba Mal Mirada, y la razón no era otra más que por ser tuerta. El animal, si bien solo veía la mitad del mundo, con un ojo comía como si tuviera los dos y daba presurosa cuenta de una mata de flores tardías con avidez. Tal es la suerte de los que dan fruto a destiempo. Solo son apreciados por los burros. Todo parecía indicar que sería una siesta más en la errática vida del anciano buhonero, cuando unos disparos obligaron a Morfeo a arrojarlo de sus brazos contra el suelo. Confundido por lo repentino de su regreso del reino de los sueños, se acercó dando tumbos hasta Mal Mirada para amarrarla. La vieja mula miraba desconfiada con su única pupila, tratando de adivinar por dónde vendría la amenaza. Ya se sabe, cuando uno solo ve la mitad del mundo, por el lado oscuro le caen los golpes. Los disparos siguieron sucediéndose, pero no se veía nadie. Entonces, en el angosto sendero que llevaba hasta el arroyo, un cuervo herido cayó a tierra. Ahora entendía el origen de los disparos. Eran cazadores. El pájaro consiguió alzarse sobre sus patas y emprendió una carrera contra la muerte en dirección al buhonero, dejando un rastro de pequeñas gotas de sangre. El animal alcanzó justo los pies del hombre y se detuvo. Alzó la mirada extenuado, abrió el pico y en un último graznido de impotencia y rabia pareció pedir justicia. El hombre se agachó y tomó al ave entre sus manos. Esta tenía un agujero debajo de un ala, por donde un hilo de sangre débil, como la vida que por él se escapaba, corría, y una lágrima de misericordia lavó su herida, diluyendo con la sal de los ojos del buhonero la última gota de sangre. Pasados unos instantes, tres jinetes presurosos atravesaron el arroyo, saliendo de la espesura, bajaron de sus monturas y siguieron el rastro del animal, hasta ver al buhonero con el ave en sus manos.
¡Eh! ¡Eh tú! ¿No sabes que no se debe tomar aquello que no te pertenece? ¡Ese pajarraco es nuestro! Yo mismo con este arcabuz ¡Lo he derribado!,
dijo uno de los cazadores, acercándose al subo al buhonero. Este esperó a que el jinete llegara a su altura y le respondió:
En eso tenéis razón, señor. No se debe tomar aquello que no nos pertenece. Entonces, decidme, ¿por qué habéis tomado la vida que pertenecía a esta ave por delegación del mismo Dios? ¿Acaso sois vos el mismo señor para disponer de tal forma de las vidas? ¿O quizá es que igual que sois capaces de matar, lo sois para devolver la vida?
El cazador echó a reír, a la vez que llamaba a los otros dos que se encontraban un poco más retrasados, diciendo:
¡Ved aquí lo que he encontrado! ¡Una pieza más interesante que las aves de este bosque! ¡Es un buhonero chiflado que quiere quedarse con nuestro trofeo! ¿Habéis oído lo que dice?
Los tres cazadores hicieron toda clase de burlas a su alrededor, mientras él seguía sosteniendo paciente el pájaro muerto en sus manos. Viendo que sus insultos no parecían afectarle, el más arrogante sacó al fin su espada con el propósito de herirle, diciendo:
A ver si esto te entretiene, defensor de aves. Ya que gustas de protegerlas, justo es que sufras tú como ellas.
Antes de que pudiera aproximar el acero al buhonero, un potente cayado de madera golpeó su vientre, luego la rodilla y por fin la cabeza. Sin dejar de sostener al cuervo en una mano, con la otra el buhonero manejaba su cayado como el rayo en medio de la tormenta. En apenas unos segundos, los tres cazadores estaban en el suelo, desarmados, a merced de aquel haz de bastos.
Bueno, mis queridos señores, ahora que tienen la gentileza de estar sentados, tal vez podamos discutir, como personas civilizadas, la propiedad de este pájaro. Miren, yo no quisiera en modo alguno apropiarme del trabajo de otro hombre, por muy vil que éste sea. Por lo tanto, os propongo jugárnoslo. Mirad, aquí tengo,
continuó diciendo mientras abría el saco,
una hermosa joya que estoy dispuesto a apostar con vosotros tres. Si gano yo, me quedo con el cuervo. Y nunca más volveréis a matar a ningún ser vivo, ni aun con la excusa del sustento. Y si ganáis vosotros, os quedáis con la joya. ¿Qué me decís?
El primer cazador, recobrado el ánimo tras los golpes, respondió con esa risita absurda que caracteriza a los necios:
Yo tenía razón. Es un loco. Apostar esa gema contra un montón de plumas sanguinolentas. ¡Trato hecho!
El más joven de los cazadores parecía ser un muchacho de unos 17 años y rascándose la cabeza por el escozor aún presente del bastonazo replicó:
Hermano, no seas necio. No apuestes. Este no es un hombre ordinario. Parece un vulgar buhonero, pero no lo es, estoy seguro. ¿No viste cómo nos derribó a los tres? Si peleas otra vez con él, puedes correr peor suerte. Mejor sería escuchar sus consejos, que parecen ser buenos, y que regresemos a las tierras que nos dejó padre en herencia, y vivamos en paz. De lo que ellas nos den, llevan abandonadas desde entonces. Y yo, la verdad, ya estoy harto de matar animales en el bosque.
El buhonero sonrió mirando al muchacho y le dijo:
No, no debes de preocuparte. No pienso pelear contra vosotros. Ganaréis la joya si sois capaces de adivinar un acertijo. Nada más.
Ah, bueno, si solo se trata de esto, acepto ahora mismo,
dijo el segundo hermano.
Yo soy bachiller y no creo que la adivinanza de un buhonero supere a mis conocimientos.
Aún así, hermano, no apuestes. No debes ofenderle. Vámonos, vámonos a casa,
volvió a contestar el pequeño.
¿A casa, dices? ¿A esta pocilga? Debes estar loco. Con lo que podemos obtener por esa joya viviremos como príncipes. ¡Venga! ¡Venga la adivinanza!
Está bien, dijo el arriero. Escuchad, ¿qué es aquello que no se puede ganar, ni perder, ni se deja poseer aunque se tenga? Y aunque viaje a miles de leguas por el mundo, nunca sale y jamás llega.
Oscurecía en el bosque cuando el arriero, ayudado por el más joven, encendía una hoguera. Entretanto, los otros hermanos pensaban, tenían hasta la salida de la luna para dar la respuesta. El arriero miró al muchacho y le dijo:
¿Tú no piensas en la adivinanza? ¿No deseas la joya que os he ofrecido?
Oh, no, señor. Yo no creo que exista nada en el mundo que se pueda comprar con esa joya, que sea comparable a vos. A mí, si me lo permitís, me gustaría seguir a vuestro lado.
Puedo cargar con ese saco de ahí. Soy muy fuerte.
También puedo encender el fuego e incluso sé leer y escribir. Mi padre siempre quiso que estudiara.
Pero murió antes de poder enviarme a la ciudad.
El arriero nada dijo. Siguió amontonando leña y encendió la hoguera. Las chispas rivalizaban con el fulgor de las estrellas. La luna estaba en lo alto y los dos hermanos al fin hubieron de rendirse.
Dinos, buhonero, ¿qué es aquello que no se puede ganar ni perder, ni se deja poseer aunque se tenga, y si viaja miles de leguas por el mundo, nunca sale y nunca llega?
Sentados alrededor de la hoguera, el buhonero tomó el cuerpo sin vida del cuervo entre sus manos y dijo:
El alma, el alma que da vida al ser. Esa es la respuesta. El alma ni se gana ni se pierde. Es un don de Dios, un fragmento de él, y por lo tanto es eterna. No la puedes poseer, porque el alma es lo permanente y la personalidad lo transitorio. Tu ego opina que tiene alma, cuando es el alma lo que potencia y permite que el ego opine y piense. Y por último, no sale ni llega, porque siempre está en Dios. No hay distancias para el alma. Si tal cosa como el camino existiera para alejarte de Dios, ¿de qué podría estar hecha que fuera distinta del Señor? Donde quiera que vayas, todo lo que ves y percibes no es sino Dios bajo otra forma. Por eso, ni sales, ni llegas. Nada en la naturaleza del Señor es dado porque sí. Todo tiene un propósito. Este cuervo al que habéis matado fue dotado de alas con el propósito de que volara. La naturaleza es avara en el servicio al Supremo. No da nada que no sirva para su propio fin. Entonces, meditad bien la respuesta. ¿Para qué os dio la naturaleza conciencia? ¿Para vivir como animales o para que volarais a su encuentro? En ese instante, el viejo buhonero abrió las manos y el cuervo comenzó a aletear de nuevo y abriendo sus alas voló hasta posarse en un árbol cercano. Graznó un par de veces y se remontó a lo alto mientras la luna teñía de reflejos de plata sus negras alas. Los dos hermanos mayores salieron corriendo asustados, mientras el más joven permanecía sentado. El buhonero le miró fijamente y le dijo: «Tú no corres, muchacho. Dime entonces, ¿qué es lo que quieres?». El muchacho inclinó la cabeza humildemente y replicó: «Yo solamente deseo acompañarte, señor, y poder cargar con ese saco para poder servirte». El buhonero entonces sonrió con gran ternura al chico, se dirigió a los aperos de la mula y extrajo de una alforja un saco completamente nuevo y lo arrojó a los pies del muchacho diciéndole: Este es el que a ti te corresponde. Hijo mío, no puedes cargar con mi saco, porque no puedes llevar sobre tu espalda las realizaciones de otro hombre. Cuando el saco no está lleno, es cuando más pesa. A veces, en el calor y la fatiga del camino, sentirás que el peso de su vacío te hiere la espalda y que arrastrarlo es casi una tarea imposible. Pero si eres determinado y actúas con fe, seguirás tus ideales y muy pronto el saco empezará a llenarse con tus propias realizaciones y su peso será cada vez menor, hasta que un día ni tan siquiera lo sientas. En ese instante, Dios te pedirá el saco, sí, y verá lo que guardaste dentro, y satisfecho con tu servicio, podrás ocupar un lugar en el lado permanente de su naturaleza. Ahora, hijo mío, debo partir. Es hora ya de que entregue este viejo saco. Te dejo mi cayado y a la mula mal mirada. Protégete del lado oscuro del mundo. Como ves, ella solo tiene un ojo y no puede ver lo que está a su otro lado, que siempre, siempre es lo que más amenaza al hombre. Habiendo hablado así el anciano buhonero, levantó el enorme saco como si fuera una pluma ingrávida. Lo puso sobre su espalda, acarició tiernamente la cabeza del muchacho y se dirigió por el sendero que conducía al arroyo. El joven le miraba con la emoción contenida en sus pupilas. Las nubes se abrieron del todo
y la luz de luna bañó por completo su figura. Justo en ese instante, sin dejar de caminar, se desvaneció. Así lo vio este viejo olmo, aquella tarde, cuando el final del otoño se llevó con la hojarasca el chirriante cantar de las chicharras.